Yo entiendo que es un tema que Sulema cuando ha venido ha dicho que es espectacular y tal, enseñanza y todo eso, pero debemos comprender que también para podermos llegar a entender esta noción es importante que tengamos algunas otras del Dharma. El grave peligro que corremos es, que no correré hoy porque os voy a explicar, pero el grave peligro que corremos es explicar algo sin haber explicado algunos conceptos que están por detrás que los podamos entender bien. Entonces hoy lo que haremos la meditación, haremos una meditación más cortita, pero os voy empezando a integrar dentro de esta noción de la meditación del Vipassana, que el primer estadio de meditación, de los 10 estados de meditación del Vipassana, nosotros llamamos así, Namarupa Parisharanana. ¿Vale?
¿Ah?
Es el primero.
No sabéis lo que os espera. No os imagináis porque... Judith, esto es increíble, digo, esto no es nada, Judith, este es el inicio de los inicios, estamos confundidos, estamos perdidos. ¿No? Decimos en el Dharma, cuando estamos perdidos, estamos tan perdidos que no sabemos que lo estamos, por eso estamos perdidos, ¿cierto? ¿Sí? Tú, en la Caperucita Roja, cuando iba a la casa de la abuela, en el momento en que se pierde, no sabía que se estaba perdiendo, si no, no se perdería, seguiría por su... En ese momento creía que estaba yendo a la casa de la abuela, ¿no? Entonces, ese momento es el momento que estamos perdidos. Dentro del Dharma, cuando empezamos el Namarupa Parisharanana, ahí nos damos cuenta que estábamos perdidos. Entonces ya podemos empezar a caminar hacia el camino que hacia casa, ¿vale? Como decía el ser, que te ha gustado tal vez ser clase. Me encantan los que
ha picado. musicianana. Nana,
Namarupa
Parichera Nana.
Una bella cuando ya
está. Solo aprenderlo ya es una meditación, ¿vale? Aprender el nombre.
Parece euskera.
Namarupa, ¿vale? Son dos conceptos y Parichera Nana aún no lo aprenderemos hoy porque son otros, ¿vale? Namarupa es lo que nos interesa. ¿Vale? De alguna forma, antes estuvimos acá, ¿os acordáis cuando estuvimos hablando sobre la existencia de Dios y que tuvimos ese debate y tal y eso? ¿Vale? Hoy os voy a explicar un poquito la versión del Dharma en relación a vosotros, creo que os he explicado, sobre la no existencia de Dios, la naturaleza última de todas las cosas, que no existe una naturaleza intrínseca en todas las cosas. Eso ya os he explicado.
Que no existe.
Que no existe una naturaleza intrínseca por detrás de todo. El yo, el Gustavo y eso, no se ha hablado sobre eso. Ah. Bueno, dentro del Dharma existen varios pilares que son importantes, ¿vale? Cuando empezamos a entrar dentro del Mahayana, el gran vehículo, es un vehículo de dos ruedas, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos acá, por un lado, es un carro de dos ruedas, antiguamente eran tirados por animales, ¿vale? Aquí tenemos pues una maquita, vamos a suponer. Vale. Es un coche de dos ruedas allá. Por un lado aquí tenemos la compasión, ¿vale? Y por otro lado decimos que es el conocimiento del vacío. Bueno, no es solo el conocimiento del vacío, es el conocimiento de Shunyata. Shunyata es mucho más que decir que es vacío, ¿vale? Entonces, para poder entender la compasión, nosotros podríamos decir que es el contacto que tenemos con el exterior. Empatía, sentir aquel que siente el otro, trabajar por los demás, ultrapasar nuestro yo, nuestro ego, para regalarnos a los otros. A esa rueda, nosotros llamamos a esa compasión, le podemos decir que es rupa. ¿Vale? El conocimiento del vacío, conocimiento de la naturaleza última de la mente, nosotros llamamos nama a eso, ¿vale? O sea, de alguna forma, esto sería la experiencia interna o el mental, ¿vale? Experiencia interna, ¿vale? Que os decía yo, vivimos en nuestro mundo, estamos todos metidos en nuestro mundo, que hacía un dibujito de Luis y mío y tal, que os he dicho todo eso. Y por otro lado, rupa es lo que nos hace tener esta experiencia interna. Es la base que nos hace tener esa experiencia interna, ¿vale? Aquí podemos decir la base. No es nada sólido, es un concepto muy difícil de explicarnos, ¿vale? Así a la partida. Vamos allá. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Por qué no existe una naturaleza intrínseca dentro de las cosas? Vamos a suponer que, yo hablo de esto con la pared porque siempre lo utilizo, podría utilizar esto con cualquier cosa del universo que lo conocemos, ¿vale? O sea, lo que voy a decir yo, en relación a una pared, lo podéis hacer en relación a las estrellas, en relación a las personas, en relación a la comida, en relación a los árboles, en relación a todo. ¿Vale? Es un concepto que es único en la historia de la humanidad en aquel momento y que estuvimos esperando como 2.500 años para que nosotros en Occidente tuviéramos este concepto. Ya lo Buda lo tenía antes. ¿Vale? ¿Cuál es? El concepto del yo, el concepto de la existencia intrínseca de las cosas. Nosotros aquí nos creemos, por ejemplo, en un Dios, y creemos que ese Dios no tiene ni principio ni fin, ni tal, ¿no? Es omnipotente, omnipresente, omnisciente también y tal. Existe un espíritu, el espíritu Gustavo, que es alguna cosa que es ahí verdadera, como lo explican los exotéricos, ¿vale? Los maestros esotéricos que he tenido, ¿verdad? Mi primer maestro, el otro día estaba enseñando a Judith y flipaba, dice, este hombre era increíble. O sea, de todos los gurús que conocéis, yo he tenido el mejor, de los mejores, ¿vale? Que es el Don Miguel Ivanov. Y dices, tiene fallos en su técnica, por eso le he dejado. Tenía un montón de fallos. Pero dentro de los gurús no hay nadie superior a él. Lo decían los otros gurús, eso es verdad. Los cabalistas, cuando han leído su primer libro de la cábala, decían, este es impresionante, jamás nadie había hablado de la cábala de este sentido, ¿vale? Aún Jamie bueno, tenía ahí un libro de él ahí abajo, ¿vale? Entonces, cuando presentan la... ¿Qué decía yo? Perdón, que me he perdido. Cuando he hablado de Don Jamie, he citado, pero para hablar de Don Jamie, iba a decir
la naturaleza última, ¿no?
Vale, perfecto.
Entonces, siempre te, ¿cómo te presentan a esa naturaleza última para decir, te dicen, oye, tú cuando tenías 2 años de edad, ¿tenías el mismo cuerpo que tienes ahora?
No.
No, ha cambiado. ¿Tenías los mismos pensamientos que tienes ahora? No, han cambiado. ¿Tenías las mismas emociones que tienes ahora? No, han cambiado. Entonces, en principio, la base del ser humano que nosotros decimos que son el cuerpo, la palabra y la mente, o pensamientos, acciones y emociones, ¿vale? Esas tres bases, todo eso ha cambiado, pero sigue siendo la misma persona. Y tú dices, sí. Y él dice, pues esa misma persona que no ha cambiado, todo ha cambiado, pero no ha cambiado la persona, ese es tu espíritu. Es tu naturaleza última de la mente. Y te intentan llevar hasta allá, ¿vale? Eso por un lado. Dentro del Dharma no me hiciste esto.
¿Ah, no?
No, para nada.
¿Y eso no sería la genética?
A ver, para nada. No, porque tú cuando hablas de la genética no hablas de una personalidad, ¿vale? La genética no te habla de tu personalidad. Los geneticistas están siendo muy puestos en causa de ahora exactamente por ese motivo. Se están empezando a haber nuevas descubiertas dentro de la biología que te dicen que aquello que pensábamos antes que era genético y que desencadena algunos genes que tenemos nosotros en un determinado momento de nuestra vida y tal y eso, que no es tan profundamente como lo creíamos antes, no te influencia tan profundamente como antes, ¿vale? Por ejemplo, los psicópatas tienen un gene, ¿vale? Que nosotros decimos, oye, pues la gente que tiene este gene pues tiene tendencia para ser bastante violento y tal y eso. Pues, pues sabéis que dentro de la población mundial, la gente que tiene este gene, ¿vale? Hay un 10%, creo yo, de personas que tienen, creo que son 10 o un poquito menos, o 8, no sé muy bien, pero no ultrapasa los 10, que son violentos, que tienen una respuesta violenta para con el mundo, y dentro de la población que no tiene este gene, la estadística de violencia es mucho más grande que las personas que tienen, ¿sabes? Entonces, antes creías que si tuvieras este gene y más unas, aquello que llamamos tempestades cerebrales, que salías un psicópata, porque el gene ya te lo decía, pero el gene no te influencia en tu comportamiento a nivel de carácter, de personal, ¿vale? Entonces, eso, lo que quieren decir ellos no es que la parte genética, lo que quieren decir ellos es algo que no cambia, algo que no ha cambiado ni con la edad. Dices, es el mismo ser, que no viaja ni en el espacio ni en el tiempo y tal. Y hay una noción de un Gustavo espiritual que viajará siempre y que siempre pasará de vida a vida, ¿vale? Está allá. Aquí, claro, lógicamente que aquí hay varias preguntas. Y digo, oye, ¿por qué tiene que ser el Gustavo y no es el anterior? ¿Sabes? ¿Por qué no es el Joaquín de la vida pasada? No, ¿seré yo el Gustavo? ¿Sabes? Lo que dicen los monjes, ¿seré yo una mariposa soñando que soy un ser humano soñando que soy una mariposa? No lo sabemos muy bien. Pero después tenemos una explicación lógica por qué esto no es así, ¿vale? Que es lo que os explicaré hoy. Entonces, nosotros cuando hablamos del ser en sí, vamos a hablar de la parte cuerpo, ¿vale? Que esto podríamos, cuando hablamos del cuerpo, hablamos, y a veces he hecho esa meditación, que todo lo que existe aquí es una concatenación de causas que crea esta ilusión que está aquí. Pero si yo busco Gustavo dentro de esto, no lo encuentro, ¿vale? Si yo busco la naturaleza última con análisis, o si queréis, un bisturí, pero no convendría tanto, pero con el análisis, y decimos el bisturí del análisis, por eso lleva una espada cortante, altamente cortante. Ese era el bisturí de la época. De verdad, esta espada representa eso, este análisis, ¿vale? Entonces nosotros, si vamos con el bisturí del análisis, buscar algo de Gustavo dentro de Gustavo, no encuentro nada de Gustavo, ¿vale? A nivel de cuerpo. Vamos solo por el cuerpo por ahora, ¿vale? A nivel del cuerpo no encuentro nada de eso. Encontraré que espaguetis, hamburguesas, aguas, humos, Coca-Cola y tal. En el día que deje de tomar estas cosas, voy a decir lo que me está pasando, que estoy adelgazando un poquito, pero ahora voy a engordar un poquito más. Pero en el día que empieza a desaparecer la forma Gustavo que creí yo que era Gustavo. Porque no hay Gustavo allá. Hay las hamburguesas, hay la comida, hay el oxígeno, hay todo, pero no hay Gustavo. Expliquemos eso con una pared. Tú intentas buscar pared dentro de la pared. Tú dices, hay aquí una pared. Dices, vale, estamos todos de acuerdo que aquí hay una pared, ¿vale? Pero esta pared tiene una naturaleza última. Entonces nos ponemos a buscar. Y entonces cuando empezamos a buscar, decimos, uy, no encuentro nada que pueda llamar pared. Encuentro ladrillos, encuentro cemento, encuentro agua, encuentro arena. Encuentro de todo, pero no encontraré allá una naturaleza última llamada pared. ¿Estás de acuerdo?
Claro, porque es un concepto, ¿no?
Lógico. No, pero vamos a los otros. Vamos al del ladrillo. Vamos al del agua. Vamos al de la arena. Es la misma cosa. El agua, tú dices, el agua, que es el más fácil. H, 2, O, ¿vale? Tú dices,
agua, encontramos naturaleza última dentro de agua. No, no encuentras naturaleza última. Encuentras hidrógeno y oxígeno allá. Vale, pues entonces a lo mejor el hidrógeno y el oxígeno son la naturaleza última. Vamos a buscar. Y después dices, no, están formados el hidrógeno por electrones y protones y neutrones en el medio. Dices, vale, pues entonces serán los electrones que están aquí dando vueltas a los, o los protones porque es el último. Entonces vas a buscar un protón y dices, el protón es formado por algo, y dices, ahora han descubierto. Y dices que la última descubierta de todas, dice, de quarks. ¿Vale? Hay unos llamados ups y hay los otros llamados down. Hay más quarks, pero los otros quarks no se encuentran fácilmente en la naturaleza, se encuentran en condiciones extremadas, ¿vale? O en el inicio del Big Bang, que había distintos quarks, o entonces en el CERN, en el acelerador de partículas europeo, ¿vale? Entonces, pero claro, aquí la pregunta siguiente es, vale, hemos encontrado los quarks, no hemos encontrado nada más debajo de los quarks, pero hay unos ups y unos downs. Quiere decir que son compuestos, si son distintos, son compuestos, ¿cierto? Por distintas cosas. Sí. Entonces ya no puede ser la naturaleza última. Lo que decía el Buda, que era muy avanzado para su época, y aún para nuestra época aún, ¿vale? Porque nosotros aún no seguimos creyendo en la naturaleza última, era que todas las cosas existentes en el universo eran compuestas. Y que las cosas no podían ser no compuestas. Y si todas las cosas en el universo son compuestas, son dependientes. Su existencia es dependiente. Entonces nosotros decimos que ilusoriamente existe algo llamado pared, pero en dependencia de otras cosas. Y eso pasa en toda la existencia. Entonces vamos a ver, este en relación al cuerpo, este en relación a nuestros pensamientos y este en relación a nuestras emociones, pasará lo mismo. O sea, vosotros cogéis un niño y lo pincháis, lo quemáis con cigarrillos y tal, yo hablo de eso porque yo tengo niños así, ¿vale? Les pegamos unos choques eléctricos en la cabeza, los ponemos con los pies en el techo y les pegamos con unos bastones de cricket y tal. Bueno, los niños de Nepal han pasado por eso todos ellos, ¿vale? Entonces tienes un resultado a nivel emocional y un resultado a nivel psicológico que tiene que ver con una concatenación de causas, que tiene también que ver con esta nuestra relación con todos los demás. Las emociones no existen por sí mismas. Existen en relación, en dependencia. Y los pensamientos tampoco existen por sí mismos. Existen en relación y en dependencia. Con las relaciones que hemos tenido con toda la gente que hay a nuestro alrededor, que seguimos existiendo, una parte endocrina nuestra, no hay una sola causa. Esa era otra cosa que decía el Buda. Decía, nada en el universo puede tener una sola causa. Ya os explicaré. ¿Vale? Es muy interesante, ¿estáis de acuerdo que esto es muy avanzado para la edad? Lo decía el Sakyamuni, ¿eh? Me ponen los pelos de punta cuando hablo de esto, porque digo, ¿cómo es posible que con la meditación alguien llegue hasta aquí? Entonces, el Sakyamuni decía que todas las cosas son compuestas, y todas las cosas compuestas no pueden tener una naturaleza última. ¿Estamos de acuerdo? Si es compuesto, ya no es la naturaleza última. Va, por eso no hay naturaleza última de la mente. En realidad, no existe un gustado allá por detrás, ¿vale? Bueno, total. Entonces, siendo todos compuestos, ¿vale? Y viviendo el gustavito dentro de su mundo, hay varias cuestiones que pasan aquí. O sea, aquí yo pongo una rueda, porque es así que lo presentamos, ¿vale? Pero no existe espacio allá y vosotros lo estáis descubriendo en vuestra meditación. Entonces, Gustavo está en su mundo interno, ¿vale? Estoy acá, haciendo mis experiencias emocionales, físicas, ¿vale? Mis emociones. Mis acciones y mis pensamientos están allá, ¿vale? Si queréis sentimientos, pero no vamos a poner. Estoy viviendo en mi interior. Los cinco sentidos están en mi interior. En realidad, no existe una verdadera visión del exterior. Entonces podemos decir que todo lo que experimento yo, experimento en el interior de mi mente. Pero, eso es muy solitario, ¿no? Esta idea. Esta es la idea del vacío. Entonces empiezas a pensar. Entonces, ¿existe una naturaleza última de la mente? ¿Existe un Gustavo allá por detrás? ¿O esa mente también existe en concatenación de causas, en interdependencia con todos los fenómenos? Es eso que has empezado a descubrir por la mañana, cuando te has dado cuenta con la respiración.
Sí, exactamente.
Eso ya lo sé. Entonces, eso es el primer inicio, por eso decimos en el Dharma, decimos, cuando entramos en el Vipassana tenemos la primera experiencia de no yo allá. Pero ese no yo no quiere decir que yo me meta dentro de mi mente, quiere decir que yo acabo con esto esta noción. Entonces, me doy cuenta, no, no voy a apagar todo porque está muy gracioso, me doy cuenta que este Gustavo y ese mundo interno de Gustavo no es autoexistente, es existente en interdependencia de los fenómenos. O sea, solo existe un Gustavo en dependencia de todo el exterior. El exterior llamamos Rupa, la experiencia de Gustavo llamamos Nama. ¿Vale? O sea, yo vivo dentro de mi mente, no podemos escapar de esto, ya lo hemos dicho, vivo dentro de mi mente, pero basado en algo que es real. ¿Vale? Lo decía yo el otro día, Zulema tiene un problema cardíaco, ¿vale? Yo soy un médico, vivo mi mundo interno, Zulema vive su mundo interno, pero en determinado momento yo puedo llegar y hacer una operación al corazón y cambiar su mundo interno y cambiar también el mío, lógicamente, porque eso es recíproco siempre. Entonces, eso, esa parte, es Nama. La parte de tocar en el otro, la parte de la relación en el otro, y bueno, no es sobre eso Nama, Nama es mucho más profundo, pero esta parte de relación para con el otro, nosotros llamamos Nama. La experiencia interna llamamos Rupa. Entonces, no, no, perdón, al revés. No, sí, tal y cual como he dicho yo. El contacto con el otro llamamos un Rupa y el interior Nama, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? No puede haber Gustavo interno si no existe una relación externa. No puede haber. O sea, yo no siento nada si no tengo Rupa en mi vida, ¿cierto? O sea, ¿qué experiencia tendría yo si tú no entraras dentro de mi experiencia? Y ese contacto contigo es lo que nosotros llamamos Rupa, ¿vale? Mi experiencia es Nama, pero no hay Nama sin Rupa. Pero tampoco hay Rupa sin Nama. Porque si no hay una mente para experimentar esto de aquí y de ahora, no hace sentido aquello que nosotros llamamos forma. Además, como decía yo por la mañana, los científicos en eso están unánimemente de acuerdo conmigo, me lo han dicho todos, ¿vale? Sí, es verdad eso, ¿no? O sea que un electrón, solo es un electrón si hay un observador. Si no hay observador, el electrón no existe como electrón, son posibilidades infinitas de existir un electrón, pero si no hay observador, no. Entonces nos damos cuenta que todo lo que es externo a nosotros y todo lo que es interno a nosotros existe en interdependencia de los fenómenos, ¿vale? Ahí es cuando nosotros nos empezamos a preocupar de sentir verdaderamente la rupa, sentir verdaderamente el estímulo externo. Entonces, Zulema, por ejemplo, cuando hace meditación, que es la que está haciendo esta meditación bastante bien, ¿no? Cuando se sienta, se da cuenta que la sensación, que es respirar, es Nama. Pero hay algo vivo allá por detrás, extremadamente vivo, tan vibrante, que no sabe lo que es, pero se abre a esa experiencia. De alguna forma sientes el espacio y empiezas a perder esto. Y empieza a haber una simbiosis, empiezas a entender que ese yo no es un yo, pero es un yo en dependencia de una experiencia real. Los dos se funden en uno y entonces ahí es cuando empiezas a ver la realidad de las cosas que son que son dependientes, o que te hacen a ti, que son dependientes de ti también. ¿Me entiendes eso o no? Uh-huh. No tanto. Si quieres lo vuelvo a explicar.
No, vuelvo a explicar. ¿Sí? Sí, vale. Sí, pero es complejo, pero sí.
Sí, vale. Yo cuando estoy respirando, puedo poner mi mente en mi exhalación. ¿Vale? Pero todo el movimiento, y por eso hacemos la primera parte con los ojos cerrados, todo el movimiento de la respiración, hay algo de rupa. Es todo rupa ya. No sé lo que hay, es una experiencia mental, pero hay algo de real por detrás de esa respiración. Y cuando te pegas en el momento presente, en esa inspiración, y cuando estás sintiendo la respiración en el momento presente, con la mente en la respiración en el momento presente, ahí es cuando unes Rupa, la experiencia de Rupa con la experiencia de Nama. No los puedes separar de sus. Entonces es cuando empiezas a investigar todo lo que existe, a entrar en contacto con aquello que es real, digamos así. Y esa es la primera parte de mi paso.
Como,
¿puedo? Sí, claro, tal vez.
En el momento que yo estaba haciendo, concentrándome en la exhalación, yo he sentido exactamente eso que tú has dicho, que era Rupa. Pero también me daba cuenta de que, como a la vez hay una identificación con el que está respirando, ese era un impedimento para yo poder probar realmente el contacto entre Nama y Rupa en la respiración. Entonces me he ido deshaciendo de eso. Entonces la respiración dejó de tener percurso y tamaño
y se pasó a ser más real, una vibración más real, casi luminosa. Sí, ese es Piti. Piti aparece ahí.
O sea, Piti aparece de la reunión entre, entre la noción, porque esas son todas nociones, porque Nama y Rupa siempre están allá, siempre están constantemente. Por eso dice, después te das cuenta en el Mahayana que no hay camino, no hay evolución para llegar al punto, porque siempre estuve allá, Nama y Rupa, nunca hubo ningún problema en relación a eso. Lo que pasa es que nosotros nos hemos emparanoiado con nuestro mundo interno. Entonces, al contrario de lo que piensa la gente, los lamas, el señor, no, eso es para nosotros, conocemos nuestro interior, irnos hacia nuestro interior, y nuestro interior, y nuestro exterior, es completamente equivocado eso. Porque lo que buscamos no es llegar a nuestro interior, lo que buscamos es que deje de haber interior. Porque ese interior está basado en dependencia de, entonces es ilusorio. Una cosa que existe en dependencia de, es ilusorio, es como la pared. No puedo decir, pero no es la naturaleza última, no puedo llegar hasta allá, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de Nama Rupa, esa es otra cosa que tenéis que saber del Dharma. El verdadero persona que puede explicar el Dharma, os explica el Dharma desde el Tantra hasta el Hinayana y desde el Hinayana hasta el Tantra. Y el Buda decía, aquel que consigue coger cualquier de las verdades que se dicen en el Dharma, para decir, de las explicaciones del Dharma, puede explicar todo el Dharma a partir de una, de cualquier punto que sea, este es un buen Dharma. Si no sabe hacer esto, no es un buen Dharma. ¿Por qué? Tiene que estar todo de acuerdo, como eso que decías tú ahora, ¿vale? Entonces, las cosas cuando existen en interdependencia son ilusorias. ¿Qué quiere decir que son ilusorias? Quiere decir que no existen en realidad. Entonces, a partir de ahí podemos entender que no existe un yo. Es decir, yo existe en independencia. Cuando nos vemos libres del yo, hacemos la experiencia directa de la mente. Y es altamente extasiante. Es increíblemente extasiante y noble. Empiezas a sentir una sensación de nobleza, al contrario de aquello que podrías pensar. Es muy sitting bull, muy... ¿Sabéis el indio este americano? ¿Sabéis los indios americanos? ¿Sabéis los zulus? Un zulu cuando pone el pie en el suelo, dice, está sin zapatos, no tienen unos zapatos Gucci. ¿Cómo yo? No, yo de Gucci no tengo, porque ese se queda un poquito. Vale. Pero no tiene los zapatos Gucci este, ¿vale? Entonces, pero... Cada vez que pisas la tierra, sientes la nobleza de la existencia del humano. Hay una seguridad, hay una nobleza ya en esos negros, unos cuerpazos, unas cosas, son imponentes cuando están haciendo. Los indios americanos les pasaban la misma cosa, su imponencia, su profundidad, pero ¿por qué? Porque tenían rupa mucho desarrollada. Tenían tanto rupa desarrollada, esta noción de rupa, imaginad esto, porque nosotros decimos que los indios americanos son como los tántricos de América. Tenían tan desarrollado esto que su conexión con el mundo espiritual era hecho a través de la tierra, ¿vale? A través de los animales, a través del respeto los primeros. O sea, nosotros aquí hay historias que cuentan, el otro día estaba viendo a Credo Mutual hablando sobre los zulús antiguos, ¿vale? Y un zulú venía de la guerra y antes de poder tocar, rozar la mano en su mujer, tenía que estar 20 días de purificación. Siglos más tarde, en Europa, hay historias de reinas a decir que mi marido ha venido de la guerra y ha hecho el amor conmigo y ni siquiera se ha quitado las botas. Lógico, nosotros decimos, uy, qué salvaje. Un romance tú, y tal, qué morbo. Ya, pero imagínate lo que es unas botas de la guerra en esta época. Venían con trozos, con pelos y con trozos de los enemigos. El desrespeto era total, porque no hay ropa ahí. Había su mundo, solo su mundo interno, pero no había una verdadera conexión con el mundo externo. Cuando empezamos a tener rupa, que ese es el objetivo de la meditación, es cuando empezamos a tocar verdaderamente a los demás y las personas. Y por eso rupa está con la compasión y nama está con su nyata, con el vacío. Cuando conocemos que nama es vacío y que rupa, que es dependiente de nama, es pura y simplemente compasión, pura y simplemente contacto, luminosidad, lucidez, si queréis. ¿Vale? Eso también lo habéis pensado, ¿no? Me imagino yo. Que cuando pensamos decir, oye, ahora sí, ¿por qué se llama luminosidad? Luminosidad es rupa, lucidez es nama. ¿Vale? O sea, cuando nosotros decimos, ¿qué es luminosidad? Es la posibilidad que tengo yo de entrar dentro del mundo de Sulema y Sulema que entre dentro de mi mundo, todos vosotros. Esto, este contacto, llamamos rupa. ¿Vale? Pero el conocimiento del yo, mi historia interna y tal, es que nosotros llamamos la experiencia mental. Eso es lo que decimos nama. Yo no tengo una experiencia mental de Sulema si no hay un contacto allá. Ese contacto llamamos luminosidad. La experiencia llamamos lucidez.
y es una de las cualidades.
Eso también lo he entendido cuando tú explicas lo de la célula, lo del átomo, que cuando hay un observador se comporta de una manera y cuando no hay es múltiples posibilidades.
El mismo pasa en la mente, o sea, el yo no existe, desaparece el yo, y cuando desaparece el yo, puedes ser lo que quieras, puedes ser lo que quieras ser, puedes ser todo lo que quieras ser, no existe un límite para ti. Y ahí es cuando empezamos a tocar en los clases. Esto es muy profundo, después pasará para la segunda fase de Vipassana, cuando podrás lidiar verdaderamente con esos clases, cuando ya no tienes una noción del yo. Ya no dices que tengo
pero si no tienes noción del yo, es que ya tampoco están esos clases.
Claro, exactamente. Los peces desaparecen con la noción de Dios. Por eso, la fase siguiente es justo, o sea, que llamamos, que con todas pegaditas una de la otra, es la ausencia de los peces. Porque aquí aún sigue habiendo yo, ¿vale? O sea, yo aquí no ha desaparecido al 100%. Lo que empezamos es a entender cómo se forma ese yo, ¿vale? Cómo se ha generado. Empiezas a desconfiar de ese yo. Ya no tienes la certeza absoluta que hay ahí. Es una gran liberación. ¿Eh? Es lo que has sentido. A partir de ahí te pueden llamar todos los hombres que quieran, que ya no tengo nada, porque no existe ese tatapeo. Sabes que lo que es rupa, sabes lo que es nada, sabes que los dos son interdependientes entre ellos. Entonces toda esta noción de la espiritualidad en que no desiste de este Gustavo de aquí que es el burdo y ves al Gustavo espiritual que tenemos que hacerle evolucionar y tal, y eso es extremadamente peligroso por esto, porque acabas por desistir de lo que enseñan estos lamas, estos gurús o lamas o lo que sea, porque Víctor también me ha hablado de unos lamas que dicen que rupa es una cosa pejorativa, una palabra pejorativa y tal, y en la clase digo, esos son unos tontainas de esos lamas y tal, y eso es extremadamente peligroso, sobre todo en un lama. Bueno, que lo diga un cristiano, pues lo entiendo, porque existe la división entre el bien y el mal y todo eso, ¿no? Entre Dios y el cuerpo físico y una otra historia allá. Eso lo puede entender mucho más que un lama, porque el Buda no ha dejado espacio para que pensáramos así. En el Prajnaparamita dice el Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba de la vía de la comprensión perfecta, posó su mirada iluminada sobre los cinco skandhas y vio que todos eran igualmente vacíos. Los cinco skandhas son los cinco agregados psicológicos que forman el yo, mi noción de Gustavo, que tampoco es autoexistente. Dice, ¿y cómo tengo yo esta noción del yo? Porque existe una concatenación de causas que te hacen creer en el yo. ¿Y qué causas son esas? Nosotros llamamos skandhas, hay cinco. ¿Vale? Llamamos la forma, todo psicológico, la forma, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. ¿Vale? Explicaré esto un otro día. Ya has empezado a explicar la forma y después explicaré todo el resto también, ¿no? Entonces, pues su mirada iluminada sobre los cinco escalas y vio que eran todos igualmente vacíos. Después de esta penetración, el otro pasó todo el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento aquí? Dukkha, la insatisfacción, que es lo que ha empezado a experimentar su lema. Cuando no hay dukkha, que no hay sufrimiento. Cuando no hay dukkha, ¿qué hay? Satisfacción, sukha. Satisfacción total. Porque dukkha para nosotros es, también la palabra dukkha es un coche tirado por un animal, ¿vale? Donde se rompe una rueda. Es un viaje desconfortable. Imaginad que estoy aquí, ¿vale? Y que se rompe esta rueda y empieza el cochecito. Es un viaje desconfortable. O sea, no estoy 100% confortable con la situación. Desearía más, mejorar la situación. Me comparo, ¿no? La insatisfacción es lo que llamamos de eso. Entonces, cuando no hay satisfacción, la satisfacción es total, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, todo está bien, porque si no habría insatisfacción allá. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en un solo punto y tal, no hay satisfacción, porque si no la mente no estaría en un solo punto, estaría en otros, deseando, buscando cosas y tal y eso. Entonces, claro, cuando empezamos a dejar de creernos en este yo, todos los problemas acaban, todas las insatisfacciones. Entonces dice, escucha Shariputra, Shariputra estaba abajo, está en el pico de los buitres en Hashbir, en India, ¿no? Y estaba allá, y dice, Shariputra, ven, que he descubierto algo. Y viene Shariputra y dice, maestro, ¿qué? Y dice, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es distinta del vacío, el vacío no es distinto de la forma. Y es lo mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. De hecho, Shariputra, todos los fenómenos tienen por naturaleza el vacío. Ellos no son ni producidos ni destruidos, ni impuros ni inmaculados, ni crecientes ni decrecientes. Ya seguiré diciendo, porque yo enseño esto siempre a mis alumnos. Lo que quería decir es que la dicho forma, o sea, el mundo burdo, el mundo de sólido, tierra,
es mente, es sunyata, si queréis es espiritualista, espiritual, si queréis también, ¿vale?
Él dice,
forma es vacío, vacío es forma. La forma no existe sin el vacío, y el vacío no existe sin la forma, son interdependientes. ¿Por qué quiere decir? Quiere decir que mi mente, para yo hacer esta experiencia, es interdependiente de Rupa. Ese es Nama Rupa. Entonces, cuando un Nama te dice, Rupa es malo, Nama es bueno, tú dices, tras, 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 hasta que te canses como el Obelix. Porque dice, ¿cómo te atreves tú a ir a enseñar el Dharma a alguien? ¿Cómo te atreves? Ni siquiera nada, un poquito de física cuántica sabes para poder decir eso. Si no existen los electrones, si no existe mente. ¿Sabes? Y el Sakyamuni te lo dijo. Es que se lo dijo una persona que no sabe, que nos haya enseñado un poquito mal, y dice, bueno, existe un Gustavo aquí, un Gustavo allá, y dice, no, no es Gustavo, uno está guay, el otro es desechado y tal y eso. Pues esa persona está perdonada, pero ahora un lama no lo puede decir, y mucho menos escribirlo en un libro, ¿vale? Por eso yo tengo que rever todos los libros de los budistas, porque hay muchas cosas muy malas. Pero que sepáis que... Sport is back. Parecía el nombre de mi club de fútbol preferido, pero no, eso tenía que ser una error. Cuando hablamos de materia y cuando hablamos de espiritual, digamos así, de lete, ese es un error, es una división. Uno no existe sin el otro, ¿vale? Entonces nosotros no podemos decir que la pared está hecha de cosas que son burlas de cosas que son, no. O sea, una concatenación de causas que la hace aparecer tal cual como es, ¿vale? Entonces, esto ha sido una preparación para en la próxima clase poder hablaros un poquito más sobre el nombre.
Una cosa, ¿por qué has dicho que es peligroso esto, el buscar el...?
Porque entras en contradicción contigo misma. O sea, es la misma historia. Yo les explicaba el otro día que veía una peli de Robert De Niro, El abogado del diablo, ¿vale? ¿Habéis visto El abogado del diablo con Ken Reeves y Robert De Niro? ¿O es con Desi Mamba?
No,
ya sé, Ken Reeves es... Pero ¿es Desi Mamba o no es Robert De Niro?
Robert De Niro.
En que él, en determinado momento, hace el discurso del demonio, que es perfecto. Es una maravilla para
contar. No
recordáis, y él dice, yo, soy yo, me dices a mí, dices, el loco que está jugando con los humanos es el de arriba, dice, claro que no estoy de acuerdo con esto, pero para que lo entendáis el por qué esto es peligroso, dice, te da un cuerpo con sensaciones y eso, pero no toques. Te da ganas de, te da sensaciones internas, emociones y tal y eso, pero no forniques. Dice, dice, te da una especie de un ego, y dice, pero mira, no, olvídate de, ¿sabes? Olvídate de todo, no bebas, no comas, no hagas esto, no hagas el otro, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entendemos así nuestras, y ese ha sido uno de los graves problemas, porque Jesús no ha dicho nada de eso, pero ese ha sido uno de los graves problemas del occidente, te empiezas tú a juzgar a ti mismo, ¿no? Empiezan ahí todas las paranoias del juzgar. Hay un Gustavo que es puro y este es impuro. Entonces hay que pelear contra esto, hay que pelear contra nuestras emociones, hay que pelear contra nosotros para ser una buena persona. Y esta noción de pelear contra ti misma para ser una buena persona es una enemistad, ¿vale? Para contigo. Entonces es un Gustavo que te llega aquí y dice, ¡ah, qué va! Tú no sabes nada de lo que es bueno para ti. Tú tienes que ser igual al caminito que he hecho yo. Yo ya te he preparado un camino, el de Ikea. Tú síguelo bien y serás buena persona. Y si sigues aquello que digo yo, serás buena persona. Si eres tú misma, no serás buena persona. Serás mala persona. Y ahí es cuando empieza la culpa. O sea, tú, a nivel personal, empiezas ya mal desde el inicio. Entonces todos los occidentales han empezado a decir, la naturaleza última de los humanos es mala, el humano es el peor de los animales de la naturaleza, el único que mata por placer y tal y eso, porque tienen esta noción, que es una noción totalmente equivocada, científicamente es equivocada, y sí, ¿sabes? Somos el único animal que cuando mata siente problemas de conciencia. El tigre, nunca he visto un tigre con un pañuelo limpiándose los ojos pensando que el que mal he hecho yo al Bambi es que él que era tu mono. Y que tenía sentimientos, ¿vale? ¿Es verdad esto o no? Somos los únicos a quien nos hace mal las emociones negativas. A los tigres no, la agresividad le hace súper bien, lo hace fuerte, esto siempre está en forma. Nunca he visto un tigre de barriga. Sé que tiene cuando come mucho, pero no se ve, eso solo se ve en los seres humanos. O sea, los seres humanos a nosotros las emociones negativas nos perjudican a nivel inmunológico, a nivel nervioso, a nivel cardíaco, a nivel...
Y las positivas nos mejoran, entonces estamos preparados para ese tipo de emociones, al contrario de los animales.
Hay gente que son asesinos o lo que sea, y no...
Yo doy clases a asesinos, ¿vale?
Y no siente...
No, yo doy clases a asesinos. ¿Qué? Escúchame en eso. Tú hablas de un problema de los psicópatas, de la falta de empatía, ¿vale? Eso no es un asesino, eso es alguien que tiene una enfermedad ya cerebral que no le permite, tiene un problema en el cerebro que no le permite tener empatía. O sea, mosquearnos con esa persona sería la misma cosa que mosquearnos con el fuego porque quema, ¿sabes? Si decimos, eso te lo decía quien, Shantideva, decirnos, si decimos que las personas están movidas por su naturaleza última y ya es mala, mosquearnos con ellas es el mismo que mosquearnos con el fuego porque nos quema. Es mejor no tocar. Si decimos que su locura es adventicia, es el mismo que mosquearnos con el aire cuando está lleno de un humo ácido, digamos así. No vale la pena. Sea adventicio o sea interno, no vale la pena pensar así, de esta forma, sobre estas personas. O sea, tienen una debilidad que no les deja sentir, así como los animales. A eso decimos que esa persona no tiene una vida humana preciosa, porque no puede dominar su mente. ¿Vale? O sea, esa persona, ese psicópata, ese asesino, busca su felicidad. De eso ninguno tiene duda que está buscando el mejor. Pero no tiene las estrategias, tal como el tigre no tiene las estrategias, y un montón de otra gente no tiene estrategias, no tiene por qué ser empático para eso, ¿vale? El empático, ¿qué pasa? Se ha divorciado de Rupa y vive demasiado mal. Ese es el grave problema. Por eso hay que desarrollar Rupa. Rupa es la técnica de meditación, al contrario de lo que dicen los lamas, es increíble.
¿Has dicho, sí, el empático se ha divorciado de Rupa?
No, el que no tiene empatía, el psicópata.
Ah, tú has dicho eso.
Sí, el psicópata se ha divorciado de Rupa, se ha divorciado del mundo. El mundo externo tiene el valor que tiene en su mente, ¿entenderéis? Entonces, comprender las cosas al contrario de lo que dicen los lamas y los libros y tal y eso. No estamos intentando desarrollar nuestra mente, lo que estamos intentando desarrollar es el contacto con los demás. Es desarrollar Rupa para crear un punto de equilibrio. ¿Entendéis? Es el contacto con el exterior, no el contacto conmigo mismo. Porque conmigo mismo yo estoy siempre. Es una paranoia, es una noción equivocada esta de mí mismo.
A mí lo que me parece muy complicado es conceptos que son muy abstractos, los que explicas aquí, que cuestan de comprender, concretarlos a la comprensión de las emociones, del mundo diario, de la interrelación con las cosas.
Fácil. Escucha, las emociones, ¿vale? Yo como tengo yo las emociones. Yo si ahora me enamoro de ti, tienes que existir. Tiene que haber rupa, tiene que haber contacto para yo enamorarme de ti. Pero mi noción de enamoramiento es interna. Mi experiencia de ti es interna. ¿Vale? Yo lo experimento en mi mente, pero basada en algo real. Te puedo curar tu hígado, ¿cierto? Aunque yo no lo vea, veo mi versión de tu hígado, veo mi versión de ti, ¿vale? Tengo mi experiencia y mis emociones, pero esas emociones no son independientes, no son mías, son dependientes de un contacto con algo. Ese contacto es Rupa, mi experiencia es nada, ¿vale? Los pensamientos, la misma cosa. Tienes que tener un contacto con algo para tener un pensamiento, una decisión, ¿no? Para ese contacto es Rupa. Tu experiencia del pensamiento es nada. La colonia, el líquido en sí que sale de eso, es Rupa, el líquido. Tu experiencia del olor es nada, ¿vale? Pero si no hay Rupa, no hay nada, ¿entiendes? Desaparecía nada. Entonces son interdependientes, y por eso el vacío es forma, la forma es vacío, el vacío no es diferente de la forma no es diferente del vacío. ¿Qué dice el vacío aquí? Shunyata, la mente, la naturaleza última de la mente. Qué bueno que estáis explicando
esto. Me encanta, a mí mismo. Venga, vamos a hacer un poquito de meditación, que tenemos 5 minutos.
¿Solo? ¿5 minutos? Ostras.
Es la una.
Sí que ha pasado rápido.
Es la una.
¿Eso te puede hacer quedarte todo el rato maravillado con todo?
Sí, después hay ese peligro, y cuando empiezas a hacer meditación y a quedarte dentro de la meditación, llamamos el tiempo de la utilidad. Solo sales de la meditación cuando deja de haber utilidad de seguir, porque podrías meditar así durante 3 meses seguidos.
Sí, y digo fuera de la meditación también.
Sí, ese es lo que os digo yo cuando las cosas se tornan más intensas. todo se torna más intenso. ¿Te acuerdas cuando en mis clases yo hablaba sobre la mirada de los niños, la curiosidad, de
sí,
poner?
Sí.
Es así. Todo se hace más intenso, todo se hace más vivo. Las relaciones... ¿Por qué? Porque empiezas a entrar en contacto. Antes estabas, no estabas en contacto, estabas en contacto con un concepto de la cosa. Y ahora empiezas a estar, a sentir la cosa verdaderamente. No una noción, pero a sentirla verdaderamente. Hemos pasado a tres. Venga.
Gracias, Gustavo.
A vosotros. Bueno, me habéis pedido y por eso os he dicho que hacíamos un poquito menos. Si queréis quedaros más, os empieza a iniciar en la... Yo tendré que irme, pero podéis, creo que no hay clase después. Podréis hacer un poquito más de meditación. Tenéis que iros también. Entonces hacemos una cosita rápida. Vosotros os ponéis, relajáis la mente y os cantaré unos mantras como regalo. De tanta paciencia de escuchar. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Mirad esta relación. Pensad sobre ella. Podéis ser analítico, no pasa nada. De Rupa en Ama. Empezaréis a ver que no existís por vosotros mismos. Desaparecíais. La mente desaparecía si no hubiera Rupa. Rupa desaparecería si no hubiera Nama. Entonces sois parte del todo y no sois nada. En cuanto yo. Ramyam kamo meaum ke singa tempa lingyin dambe gani no roje ne ban ma de gumni oje ni ve de roje pa ma roje ya de li dampa linda gai ye pa ma roje sa 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 ye sa dampa linda gai ye pa ma sa 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 ye sa dampa linda gai ye algo real aquí por detrás, no lo conocéis, pero intentad olvidaros del yo y hacer la experiencia completa. Yeah. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos desperezamos. ¿Qué? ¿Eso lo pruebas o no lo pruebas? Intelectualmente jamás lo veremos. ¿Has visto que cuando te pones y empiezas a entender, Nama y Rupa están allá siempre? Es imposible no haber esta unión entre Nama y Rupa. Hay más cosas peligrosas en relación a esto. Os diré solo el enunciado para que la próxima semana me hables de esto.
Dice, cuando nosotros decimos el espiritual es muy peligroso, el espiritual, me estabas preguntando por qué es peligroso hacer esa separación. Porque cuando nosotros creemos en el espiritual y creemos en una idea equivocada, en la idea de una parte mía que es inmutable, ¿vale? Y cuando nosotros pensamos en la parte mía que es inmutable, es en ese ego, eso tiene muchos problemas a nivel de lógica, muchísimos. Y por no nos creernos en eso, es que nuestra relación con ese yo es desordenada. Eso os repito 10.000 veces si es necesario, ¿vale? Yo estoy muy... Yo no te doy clases, estoy muy para dar clases, ¿no? Ahí estaba con el médico y tal y eso. Entonces, cuando separamos y tenemos esa noción equivocada, se os pone a preguntar sobre el yo, sobre la existencia del yo, dirás, uy, no tengo idea de lo que es esta historia del yo. Entonces mi relación con el yo es desordenada. Cuando ordenamos la idea relacionada al yo, y a mi relación con ese yo ya pasa a ser ordenada. Tenéis que tener siempre esto en mente en toda la vida, es muy importante. ¿Por qué este es desordenado? Porque si hubiera un Gustavo inmutable, sería un Gustavo que jamás podría conocerte. Porque a partir del día que te he conocido ha cambiado mi vida, ¿cierto? Y la tuya también. Entonces, ese Gustavo, ese espíritu que había ahí por detrás, real, verdadero, inmutable y tal y eso, ¿sabes? Sería como una piedra. ¿Por qué no podría conocer nada? A partir del momento en que vería una nueva, como decir, abrir las ventanas, un nuevo paisaje, eso cambia tu vida, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ese es el primero de los problemas. El segundo de los problemas es que se tenía que repetir hasta el infinito. El tercero de los problemas es, ya que no ha sido causado por nada, antes de existir, ¿cómo ha pensado en existir? Si no ha pensado en existir, ha existido porque algo lo ha creado, ¿no? Pero ¿cómo podía desear existir si antes no existía? Dices, pero no tiene principio, ¿vale? Entonces, algo que no tiene principio, ¿cómo puede tener el momento segundo? ¿Cierto? Eso es muy fácil decir esas frases hechas que nosotros decimos, no, es que no tiene principio. No tiene principio, ¿vale? Si no tiene principio, ¿en qué momento estamos nosotros ahora? Dices, ay, esto es difícil de explicar. No podía haber momento. Decir que algo no tiene principio quiere decir algo que no existe. No, que no existe directamente. ¿Cierto? Si tú dices algo que no tiene inicio, ¿cómo puede tener? Bueno, nosotros estamos en 2000, ¿qué? A nivel del universo estamos en 150 millones de años. ¿Cómo decir? ¿Sí? ¿Vale? 650 millones de años, a lo mejor ha pasado un año más, se sabe muy bien, ¿vale? De 650, ¿cómo podemos decir 150 millones de años algo que no tuvo un principio? El tiempo no existe a partir de ahí. Y si el tiempo ahí no existe, no puede existir un yo allá también. ¿Cierto? Hay otros problemas. Si para alguna parte de magia una cosa podría existir por sí misma, se tenía que repetir hasta el infinito. ¿Por qué? Porque reuniría en su interior todas las cosas para su existencia. Y se reúne en su interior todas las cosas para su existencia, se tiene que parecer hasta el infinito. Como una fábrica de galletas. Tú dices, yo tengo todos los ingredientes para una tarta y lo pongo en el horno y tal y eso, y me voy a rezar a los budas y digo, que no aparezca la tarta, y la tarta aparece. ¿Por qué? Porque todas las condiciones estamos reunidas para la tarta aparecer. Ahora solo pongo leche y azúcar y digo, y Buda, por favor, que hazme con que sin sal de la tarta, que hoy es de cumpleaños y me he olvidado de comprar los ingredientes y tal. Por mucho que me ponga a la puerta del horno rezando para que aparezca la tarta no aparece. ¿Estamos de acuerdo en esto? No hay nada en el universo nunca que ha aparecido así, ¿vale? Entonces todas las cosas tienen una causa para su aparecimiento. Si las condiciones están reunidas para aparecer, tiene que aparecer. Si las cosas no están reunidas para aparecer, no van a aparecer. Como una fábrica de tartas de chocolate. Mientras los ingredientes estén ahí dentro de todas las reuniones, las condiciones estén reunidas para que aparezcan, aparecerán hasta el infinito tartas de chocolate. ¿Vale? Entonces, una cosa que tiene reunida en su interior todas las condiciones para su aparecimiento, por arte de magia, porque hemos dicho antes de existir no existiría, pues esta cosa en el segundo momento, como tiene todas las condiciones en su interior para aparecer, se tenía que aparecer hasta el infinito, tal cual como una fábrica de tartas. Y si tú dices, no, es que ha perdido algunas, ya no es la naturaleza última, es compuesto. ¿Entiendes? Eso dime lo que lo explique mañana. ¿Vale? El Dharma es muy profundo, eso uno se puede volver loco. No, es simple, es súper simple.
Es un nivel de abstracción brutal.
Es increíble, a nivel de lógica.
Me cuesta. O sea, en un momento dices, lo he pescado y luego dices, ya no lo he pescado. Se te escapa.
Mañana os explicaré bien esto. Este es uno de los graves problemas en todas las religiones, ¿vale? O sea que ahí tú tienes que decir, aceptas porque sí. Y ahí yo lo acepto. Yo cuando llego cerca de una persona y dice, oye Gustavo, tú eres religioso, y digo, no, ah, pero el budismo no es una religión, no. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque no hay dogmas. No tienes que aceptar nada del dharma solo porque te dice una persona, ¿vale? Y dice, ¿tienes algo contra la religión? No. La única cosa es que nosotros en el occidente, los religiosos, no les gusta mucho hablar. No les gusta mucho que sus ideas sean combatidas. Y claro, cuando llega la parte fe, no hay argumentos para la fe. Y me parece muy bien. ¿Vale? En el Dharma no tenemos esta noción de fe, existe la noción de confianza, pero no existe la noción de fe. ¿Vale? Entonces, claro, a partir de ahí la lógica no te acompaña. Yo he tenido gente, yo he imaginado, he discutido con todo el tipo de personas. Una vez un jesuita me dice, Gustavo, no quieres pensar que tu ser mortal puede entender a Dios. O sea que yo le digo, bueno, pues más me ayudas, así, si no lo puede entender, ¿para qué pensar en él? Dice, me voy a meter en un problema grave ya, ¿sabes? Yo dice, no, pero él quiere que tú lo aceptes, pues que me hubiera dado un cerebro que me hiciera entenderlo, ¿sabes? Podemos hacer, y se ríe mucho, un gran amigo mío, me ha invitado para dar clases en la universidad, o sea, que sepáis que a mí me encanta discutir de todo. Pero claro, cuando llega al punto en que dices, tienes que aceptar porque te lo digo yo, yo digo, ¿y por qué tendría que aceptar porque me lo dices tú? Si mi lógica no me acompaña, si me dices, oye, pues Dios no me dio el instrumento para entenderlo, pues tampoco voy a pensar en él. Dices, oh, yo si no entiendo algo tampoco, no me voy a poner a arreglar el ser, porque no lo entiendo, ¿sabes? Entonces digo, ¿para qué voy a tener una relación con la maquinaria del ser si no tengo una idea clara de lo que es, de lo que es esta máquina? ¿Sabes? Entonces, y todo el universo, todo, me indica que en relación a Dios, no, en relación a Dios debe existir, ¿vale? No tengo nada contra Dios y nos llevamos perdiendo. Pero en relación a Dios, al espíritu que hay por detrás de Gustavo, si existe algo que sea existente, inmutable, inmuable y tal y eso, esa cosa es estéril, que sepáis que es estéril. No puede entrar en contacto con nada, en primer lugar. Se tendría que repetir hasta el infinito. Pero repetida hacia el infinito una cosa estéril, no estamos hablando de una cosa existente, de una cosa estéril. No compuesta, decimos, sin principio, decimos que no tiene nada de principio, decimos que no tiene principio, pues ¿cómo puede tener otro momento? El momento 2. Jamás experimentaría el momento 2, nunca ha empezado. Es decir, ¿cómo decimos? No tiene inicio, quiere decir que nunca ha empezado. Entonces, ¿de qué me hablas? ¿Sabes? Hablarme de eso.
No hace ningún sentido, dice, eso va para allá de la lógica. Digo, pues lo siento. Entonces mi cerebro, como no lo consigue entender, no voy a pensar en eso. Intentaré entender cosas que mi cerebro lo pueda captar. Así como no pido que mi serpiente entienda el Dharma. Yo cuando estoy con mi serpiente, cuando veo a mi serpiente, yo no le voy a explicar el Dharma. Yo digo, pero si tiene un cerebro necesito así, solo piensa en ratones. O sea, y aunque así será poco. Porque dice, no le voy a dar, pues si yo tampoco tengo cerebro para entender una cosa, que todo el universo tenga un telescopio el más grande para los amateurs de mi casa. Yo aún no he visto ahí nada en el universo, una cosa que tú dijeras, no tiene una causa. Nada, no existe nada que se pueda definir así. Dices, bueno, pues me queréis convencer de que existe un Gustavo allá por detrás mía, sin causa, y me empieza a pensar en toda la lógica que me dice que no puede existir ese momento. Nos vemos mañana. Me voy corriendo, como siempre.
Derrapando.
Derrapando. Sí. ¿Eh? Vale, sí. Ah, pues tienes que hacer, ¿eh? Bueno, mañana.
No,
pues mañana. ¿Tienes mi número?
Sí.
Si me pudieras enviar un mensajito a otra
sala, no.
Pues ahora te lo doy. ¿El mío? ¿O si me quieres apuntar el otro que tiene el móvil?
Sí, yo sí.
Sí, doy. Encima de mis ojos.
Oye, yo he traído mi móvil. Sí, ¿me llamas, por favor?
Yo creo que sí. Yo siempre... Yo no me separo de mi móvil ni...
¿El 6-1? Sí, claro. 6-1-7-2-9.
Hasta mañana, gracias.
Chao.
Estoy llamando.
4-6. Adiós, hasta mañana. 46-83. A ver, 6-1-7-2-9-4-6-8-3. Ah, creo que está cargando. No, creo que está cargando abajo. Creo que le he dejado cargar.
¿Y pero qué dices? Yo te mando...
Me envían así un mensajito diciéndome el miércoles por la noche. Estaban otra vez en traer el contacto de Laura.
Vale, pero vale. Tú lo tienes ya y el miércoles
sí,
es un buen momento para
que... No, porque siempre...